En el marco de las celebraciones por el Día de Europa y que tienen como correlato en nuestro país el ciclo Proba Europa, una serie de actividades con eje en la gastronomía, hoy les proponemos conversar con el embajador de España, Roberto Varela. Evidentemente la cocina uruguaya, que ha sabido recibir primero a los conquistadores y luego a los inmigrantes, se ha nutrido de algunas de las recetas de ese país que hoy compone nuestra dieta. Los matices, no obstante, le abren el apetito a cualquiera. Basta mencionar la manía madrileña de desayunar churros o la práctica tradicional de preparar las perdices en Alcántara. Para pasear por esta gastronomía española, justo en la semana que se cumple 30 años del primer viaje de los Reyes de España a nuestro país, es que recibimos a Varela en estudios, nuevamente. ¿Cómo le va, embajador?
Bueno, pues muy bien, la verdad. Y sorprendido por lo que acabo de escuchar de los Ramones.
Bueno, multifacéticos.
Los vi en directo en Barcelona, en Badalona, hace muchos años.
¿En serio?
Y de repente me ha venido a la memoria Johnny Ramone, que creo que era muerto también, ¿no? Muerto,
sí, unos... murió. Es más, capaz que el embajador estuvo en...
Ya no queda nadie.
No. En el Loco Live. Hay un disco en vivo en Barcelona que se llama Loco Live. Estamos hablando de principios de los 90. ¿Fue aquel concierto o no?
Pues, no, yo hablo de los 80.
Los 80, un verdadero pionero.
Había un disco que se llamaba We Want the Airways, que era muy famoso entonces.
¿Cómo no?
Y fue espectacular ver a Ramone, al cantante, con el bate de béisbol. Eran realmente punkies, eran geniales.
Bueno, vamos a hacer una radiografía sintética de Varela Fariña, que ya estuvo en Suena Tremendo en noviembre del año pasado. Es un gallego de Pontevedra. Como ya escucharon, es amante del rock, de la música rock. Le gustan los 70, los 80, le gusta Dylan, Bowie, Zeppelin. Fue a ver a los Ramones.
Vio a los Rolling Stones sin remera, como contó la otra vez.
Vio a los Rolling Stones en ¿dónde fue? ¿En Bilbao o no?
No, en Madrid, en Madrid. En el concierto el día que llovió. El día que cayó la tormenta.
El día que cayó la tormenta. También escucha, además, música clásica y ópera. O sea, es un melómano. Es bolichero. Le gusta la farra, así lo ha declarado la última vez que vino a Suena Tremendo. Así que para hablar de gastronomía, creo que se mezcla un poco de todo, ¿no? La cultura de la gastronomía también va acompañada de la música, ¿no? El disco,
yo cocino
el vinito,
escuchando música, por ejemplo.
Y la comida.
Pues sí, la verdad es que tiene mucho que ver. Yo creo que tanto la cultura como la comida son necesidades básicas que además producen placer, ¿no? Hay otras, que no se pueden mencionar ahora, que son necesidades básicas y que produce un placer. La comida, desde luego, es una de ellas y está muy estrechamente vinculada a la cultura, ¿no? Lo que llamamos cultura culinaria, ¿no? Y en España sabemos un poco de eso, sí, efectivamente. Sí,
cada región tiene una cocina propia, ¿no? Es gallego.
Sí, yo diría, a mí me cuesta incluso trabajo concebir, al hablar de gastronomía, hablar de gastronomía española, ¿no? Porque en realidad la gastronomía española son muchas gastronomías unidas, ¿no? Y muy diferenciadas. Cuando uno habla de gastronomía española piensa inmediatamente en la paella, pero la paella está directamente vinculada a Valencia. En Galicia, por ejemplo, se come poca paella, ¿no? En Galicia se comen otras cosas.
¿El bacalao emparentado con la cocina portuguesa, por
ejemplo? El bacalao está muy emparentado con la comida portuguesa. Esto es lo que ustedes llaman aquí cazón, ¿no? Cazón, sí. Eso está más vinculado.
Pero los gallegos, digamos que tienen punto de contacto con la cocina portuguesa.
Muchos. También somos muy amantes del bacalao, sobre todo el bacalao en salazón. En Galicia la peculiaridad es que tenemos unos productos muy buenos. Es una cocina menos elaborada, menos sofisticada, digamos, que en otras regiones de España, como puede ser, por ejemplo, en Euskadi. Pero sí, es una gastronomía muy rica y, sobre todo, basada en los productos de pesca, ¿no?
Del mar.
Nuestro fuerte, ¿no? Los mariscos, pescados, etcétera.
¿Cuál es el plato típico, así, el más recurrente?
Bueno, en Galicia hay varios, ¿no? Hay el cocido gallego, que es muy recurrente para el invierno y muy muy rico en proteínas para el invierno.
Y ¿Cómo se elabora el cocido?
Bueno, eso tiene un arte especial, pero hay unas verduras típicamente gallegas, que son los grelos, que se cuecen con patatas, se cuecen con trozos de cerdo, con chorizo. Es un plato que se sirve en las casas pobres y en las casas ricas de igual manera, ¿no?
Es como un guiso.
Es como una especie de guiso más complejo, quizás un poco más largo de cocinar, requiere varias horas, pero también requiere varias horas para comerlo, ¿no? Y además tiene toda una filosofía alrededor de su comida y es que lleva prácticamente toda la tarde, se come despacio, se come con vino, se come con una buena charla.
Pero que estás comiendo, estás en la mesa durante tres horas comiendo,
pues,
el
sí,
mismo plato.
Fácilmente, sí. Según Álvaro Cunqueiro, un buen cocido no termina hasta las 7 de la tarde. O sea que...
Sí, bueno, como un asado, ¿no?
Sí, claro. Sí. Pero en un, ¿se sirve en plato o se va picando?
Se sirve en plato y se va picando y se va tomando de una olla grande.
¿Una olla de hierro?
Una olla de hierro, ah, obviamente, ¿no? Claro. Después luego depende de pequeñas variedades, porque incluso dentro de la propia Galicia existen distintas modalidades, ¿no? Desde luego, cuando yo voy a mi casa en invierno, mi madre prepara cocido, sabiendo que es algo que nos gusta a todos, y es como muy familiar, ¿no? Tiene una simbología muy familiar. Y luego está el pescado y el marisco tiene un pequeño defecto y es que muy caro, pero existen variedades también más económicas, pero el marisco, digamos, que es lo más conocido que hay en Galicia.
¿Y la fabada? ¿Qué es la fabada?
La fabada viene de Asturias.
Viene
la fabada
de Asturias.
Se hace con habas y con cerdo, y también es otro plato pues extraordinario, pesado, muy rico en proteínas y hidratos de carbono, y por lo tanto pues hay que tomar con moderación, pero por lo demás está buenísimo.
Yo tengo un amigo que la familia es de Galicia, y siempre me... No, ayer domingo comí fabada. O me hicieron pulpo a la gallega, por ejemplo.
El pulpo a la gallega es otra de las delicias que tenemos en Galicia. Muy sencillo de hacer. Solamente se requiere cocer bien a su punto el pulpo.
El pulpo. ¿Y es fácil o
bueno, hay trucos, hay trucos, hay trucos. Una de las cosas que se hacía en mi pueblo era mazarlo, que se dice que es darle golpes al pulpo para que ablande un poco la carne. Y luego simplemente un muy buen aceite y un poco de pimentón. Y eso es todo, y se comen platos de madera.
¿Aceite...?
Español, obviamente.
¿Aceite español? ¿Pero de oliva o de...?
De oliva, claro.
De oliva,
por supuesto.
Y pimentón.
Y pimentón, y eso es todo.
Y ya está.
Y ya está. La clave del pulpo es que el punto de cocción del pulpo, y que no esté duro ni esté muy blando, ¿no? Entonces, bueno... Cada maestrillo tiene su librillo, pero yo recuerdo que en mi casa mi abuela le daba golpes con un palo al pulpo para que ablandara.
Esta persona decía, le metía, no sé si 4 o 5 veces en el agua y lo sacaba.
Sí, hay distintos trucos.
Y ese era, no, hay que hacerlo 5 veces.
Yo soy mejor comedor que cocinero. Sí, no, tampoco me hagan mucho caso, pero bueno, pero eso sí lo sé porque me pilla cerca.
El experiente cocinero de pulpo, digamos que después a ojo lo mira y dice, está pronto, está en su punto.
Eso ya es el talento de cada uno, ¿no? Aquí he comido muy buen pulpo en restaurantes gallegos, ¿eh?
¿Con qué vino se acompaña en estas comidas?
Bueno, el pulpo con albariño. El albariño es una especialidad de vino blanco gallego y la verdad es que va bien con cualquiera, pero yo todavía pienso que la asociación pescado-mar con vino blanco, tierra con vino tinto, ya sé que eso está superado, pero ahí me he quedado un poco a la antigua,
¿eh? Ah, bien. Dijo que ha probado... buenos pulpos acá en Montevideo.
Sí, la verdad es que...
¿En dónde?
Ah, no, no voy a dar los nombres, no me haga dar los nombres.
Ah, bueno, no, acá no tenemos
problema. Si los recuerda, ¿por qué no?
Hay un sitio donde dan un pulpo muy bueno que se llama Palenque, que todo el mundo conoce.
Claro,
¿no? Y he estado en los dos, en el de Punta del Este y en el del Puerto. Y también otros restaurantes gallegos que ahora no recuerdo el nombre y no sé si es procedente realmente que dé los nombres para no crear una publicidad que no...
Ah, porque a veces la gente necesita como un direccionamiento para ver dónde...
Sí, pero
acá en Uruguay tenemos el restaurante de cocina...
Digamos que la recomendación del embajador vale plata.
Vale plata, claro, tiene vale su plata, peso, ¿no?
Uno no puede recomendar a todos porque además...
Cocina vasca tenemos varios, por ejemplo.
Sí,
capaz que podemos hablar de la cocina vasca.
La cocina vasca para mí es de las mejores. Yo tengo una relación especial con la gallega, evidentemente, porque es la mía. Pero la cocina vasca tiene quizás la misma peculiaridad que la gallega, y es que trabaja sobre productos muy buenos, pero además tiene un cierto nivel de sofisticación que la hace especial, y eso hace que muchos de los restaurantes con más michelines o los restaurantes más prestigiosos de toda España pues sean de origen vasco, ¿no? A pesar de que ahora también Cataluña ha pegado muy fuerte a partir de Ferran Adrià y ahora, bueno, el mejor restaurante del mundo, ¿no? Según la revista Pellegrino, es un restaurante que está en Girona, en Cataluña. Por lo tanto, el fenómeno se extiende por toda España. Ese restaurante es de los hermanos Roca, Can Roca, y bueno, la verdad es que es una gran riqueza nacional, ¿no? La gastronomía es muy muy variada, porque uno va a Andalucía, está completamente distinta del norte, y tiene platos típicos andaluces como es el pescado frito, como es el gazpacho, que son muy muy genuinos de esa región, distintos, más simples quizás, pero sí, lo que caracteriza a la cocina vasca quizás sea su grado de sofisticación, ¿no?
¿Cuál es la influencia morisca en la cultura gastronómica del sur de España?
Bueno, es muy alta, sobre todo pues en Andalucía, ¿no? Yo no soy un especialista en este tema, pero estoy seguro que una parte de los platos que se cocinan, por ejemplo el gazpacho, se parece mucho a ciertas comidas que yo he tenido la oportunidad de probar cuando vivía en Kuwait y cuando vivía en el Golfo Pérsico, que sí, la cocina libanesa, por ejemplo, la manera de tratar los vegetales, la riqueza de vegetales en ese tipo de comidas, vegetales crudos, que se utilizan mucho también en Andalucía, como por ejemplo puede ser el gazpacho. Por lo tanto, existen influencias muy distintas, por el norte, influencia francesa, influencia portuguesa, influencia americana, lógicamente, y también influencia de árabe, claro.
¿Y los madrileños tienen alguna cultura culinaria propia?
Bueno, por supuesto, los callos a la madrileña, son muy conocidos.
Uh-huh. Pero por gente dice que los madrileños no tienen buen gusto.
Bueno, yo no voy a atacar a los madrileños porque no es mi trabajo, pero a ver, en Madrid, como corresponde a una capital de esas dimensiones, pues uno encuentra de todo, ¿no? Es como Nueva York, ¿no? Que claro, uno de los mejores restaurantes indios, los mejores restaurantes japoneses,
están chinos, ahí,
están en Nueva York. Pues en Madrid le pasa un poco lo mismo, ¿no? Dicen que el mejor marisco se come en Madrid, el mejor pescado se come en Madrid, simplemente porque viaja rápido y llega a Madrid pronto.
Ahí está. Embajador, después, capaz que podemos cambiar a otro tema, ¿no? Si querías hacer alguna otra pregunta sobre...
Claro, podemos hacer una tanda.
Sobre si cocina, querés. Capaz una tanda y nos metemos en un par de temitas que tienen que ver, no tanto con la gastronomía, sino con la realidad actual de España y las relaciones que existen entre España y Uruguay, ¿le parece? Confirmó el embajador de España, que es un amigo de la casa, porque es melómano también. 2000 vinilos, contaba que tiene,
sí,
allá en Galicia.
Sí, sí.
Y el equivalente en CDs.
También tengo muchos CDs, sí.
Y baja parte de la música.
Los CDs me los he traído a Montevideo.
Sí, lo trajo
tengo,
a Montevideo.
Sí, sí. Los vinilos no, porque ya era un poco excesivo de carga. Y luego, pues, he tenido que pasarlo todo al ordenador y también ahora compro música por internet. La compro. Uh-huh. La compro. No me la bajo ilegalmente. Y por eso estoy a favor, pienso que hay que pagar la cultura y pienso que los autores tienen derecho a comer como todo el mundo y por lo tanto estoy radicalmente en contra de la utilización fraudulenta del ordenador y del internet para la cultura. También es cierto que hay que matizar ahí y que, como hablábamos antes, yo he pagado 3 veces los derechos de autor de un mismo disco. Uh-huh. Porque lo he comprado en vinilo, lo he comprado en CD y me lo he bajado en iTunes. Por lo tanto, también habría que plantearse eso, ¿no?
Lo que hay que aumentar son los porcentajes de ganancias de los autores sobre esos discos en relación a lo que ganan los intermediarios, ¿no?
Efectivamente, yo estoy a favor de los artistas, pienso que sin ellos no habría cultura, no habría música, y la verdad es que es un tema apasionante, ¿no? Yo no sé si hemos venido aquí a hablar de esto, pero en cualquier caso, me planteo la cuestión de, pienso que hay que pagar a los creadores, porque si no pueden crear, es un trabajo como otro cualquiera, tienen todo el derecho del mundo a cobrar, pero al mismo tiempo también hay que hacer una llamada a las industrias discográficas especialmente, para que nos, de alguna forma, nos resuelvan el dilema de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de vender un formato o de vender un contenido? Uh-huh. Si estamos hablando de vender un contenido, yo ya lo compré 3 veces.
Claro. Mira, un mensaje de alguien que es de Pontevedra. Dice, disculpen, pero un cocido es más parecido al puchero nuestro y no al guiso. Nosotros lo hicimos un paralelismo con el guiso.
Y acá, si escribe...
La relación es más con el puchero.
El gallego escribe, y después escuchamos un audio, embajador. Dice, algunas traducciones de comidas que les dice el embajador y que por suerte aquí las he podido comer gracias a que mis padres son gallegos. El cocido gallego es nuestro puchero, pero con orejas de chancho, rabo de cerdo, pata de cerdo, porotos de manteca, frescos y demás. Exquisito. Los grelos son nuestras navizas, que antes se conseguían fácilmente en la feria, no sé si hoy en día siguen existiendo. Hay una bodega uruguaya, no recuerdo cuál, que produce vino albariño y se puede ver en las góndolas de los supermercados. Felicitaciones por el programa, firma El Gallego.
Ah, pues mira, tienes razón, el grelo es una palabra intraducible. Y lo del albariño ya lo sabía, lo que pasa es que no quería decir la marca.
Ahí
pero
está.
Pero sí, he tomado albariño hecho en Uruguay.
A ver si está en conocimiento de este viral de YouTube.
Hola,
¿Conoce?
No, la verdad es que ni siquiera lo entiendo muy bien lo que dice.
Bien, es un muchacho español que vive en Barcelona, un joven español que vive en Barcelona, que estaba sin trabajo y decidió subirse al metro y cantar su currículo. Empieza la canción diciendo que es licenciado en periodismo, que aparte tiene un posgrado, es decir, habla de un montón de calificaciones que él tiene como... como estudiante y bueno, como trabajador, pero que no tiene trabajo y que ha trabajado en los últimos meses de muchas cosas distintas, en un call center, en varias cosas, pero que en este momento vuelve a estar sin empleo. Creo que fue ayer que se confirmó un acuerdo entre Alemania y España para que Alemania mantuviera 5.000 puestos de trabajo para los jóvenes españoles que están en Alemania bajo el concepto de trabajo y formación, ¿no? Uh-huh. Pero es una realidad de toda España, por supuesto, con el paro y con esta crisis que están atravesando, pero que el desempleo juvenil es altísimo, creo que leía que era del 57%. ¿Qué información le está llegando de España?
Bueno, desgraciadamente no tengo ninguna buena noticia que dar al respecto, ¿no? Efectivamente, la tasa de desempleo en España es muy alta, y lo cual y choca especialmente con el nivel de graduación, el nivel de formación que hay en la juventud española, y que es muy alto también. Es decir, existe en España una formación muy buena que no se traduce en una salida en el empleo. Desde luego, una de las salidas es trabajar en otros países, como está ocurriendo en Europa, está ocurriendo también en algunos países iberoamericanos, también en el Uruguay, en menor medida, pero sobre todo en Argentina, en Brasil, también aquí llegan jóvenes españoles. Es un problema que tenemos que se tiene que solucionar tarde o temprano, pero que yo pienso que cuando la economía empiece a remontar, está empezando a dar ya sus primeras señales de recuperación, muy tímidas, pero para que el desempleo baje tendremos que llegar a un nivel de crecimiento del 2%, y esperemos que esto no tarde mucho tiempo, ¿no? Mientras tanto, con estos niveles de crecimiento todavía el desempleo continuará siendo un problema. Existen medidas paliativas para el desempleo, existen medidas de carácter social, existe una idiosincrasia española que hace que el desempleo no se traduzca en consecuencias que a lo mejor en otros países sí se producirían, como es el sistema familiar, la familia española, en la que uno permanece hasta una edad muy tardía. Pero efectivamente es un problema real que no podemos negar, y que se está haciendo pues todo lo posible, sobre todo tomando medidas de austeridad para poder incentivar la creación de empleo, sobre todo promover la creación de pequeñas y medianas empresas, que son las que al fin y al cabo pueden promover, pueden recoger a toda esta gente que se encuentra en esos momentos desempleada.
Leía que la relación de la deuda española, la deuda pública con el PBI, es la más alta en un siglo.
Sí, la verdad es que esas macromagnitudes no son muy buenas. Existen otras que nos producen un poco de esperanza. La balanza exterior está cada vez mejor, más favorable a España. Aumentan nuestras exportaciones, aumentan nuestras remesas de turismo. Tenemos que tener en cuenta que el año pasado España ingresó 49.000 millones de euros en concepto de turismo. Las empresas españolas salen cada vez más al exterior. Y evidentemente estamos cambiando de escenario, ¿no? Se está produciendo un escenario nuevo en el que pensemos que va a dar resultados. Es un ciclo, y yo pienso que como ciclo que es, tendría que pasar un momento de bajón, que creo que ya hemos pasado, el momento más bajo, para empezar una recuperación que empieza precisamente por el ajuste, para contener el déficit, y luego a partir de ahí pensamos que puede venir una etapa de crecimiento económico que tenga como consecuencia la disminución del desempleo. Eso es lo que nosotros pensamos que va a ocurrir, y queremos que, y se está haciendo todo lo posible para que eso ocurra, ¿no? Es un problema y no podemos negarlo, ¿no?
Embajador, hay muchas inversiones españolas en Latinoamérica, ¿no? Empresas grandes, importantes, que se instalaron y que dieron mucha mano de obra a los locales. En algunos casos se ha dado que para paliar el desempleo allá en España se hayan mandado empleados españoles a estas empresas de Latinoamérica.
Normalmente lo que se hace es contratar empleados locales, dependiendo un poco el nivel de formación exigido, el nivel de apego que se tenga a esa empresa. Yo sé que hay empresas españolas que traen a su propio personal para un poco dar las directrices de cómo debe de funcionar, pero luego se contrata personal local, por lo menos así han hecho las empresas españolas que yo conozco, que trabajan en el Uruguay, las más importantes y que ustedes conocen también. La mayor parte de sus empleados son empleados lógicamente locales, puesto que resulta caro traer personal de fuera. Existe una demanda de personal, de jóvenes españoles, porque debido precisamente a su alto nivel de formación. Un ejemplo que se me ocurre es la enfermería en Inglaterra, ¿no? Prácticamente nos están pidiendo constantemente desde Inglaterra, desde Gran Bretaña, enfermeros y enfermeras españolas, porque tienen un nivel de formación muy bueno y se están creando como especializaciones, ¿no? Alemania requiere técnicos, Inglaterra requiere enfermeros y médicos. Bueno, pienso que no hay nada negativo en el hecho de trabajar dentro de lo que es la Unión Europea o salir a trabajar fuera. En otras épocas salíamos, pero de otra manera, ¿no? Uh-huh.
Pero esos técnicos a Latinoamérica no han llegado, no han sustituido a los técnicos locales.
En principio no. El caso uruguayo es particular, puesto que sí se está produciendo un retorno una emigración o una inmigración de españoles que vienen a trabajar o que buscan trabajo en el Uruguay. Hay que decir también que muchos de esos españoles que vienen al Uruguay a trabajar son uruguayos que en su día fueron a España, se nacionalizaron españoles, claro, y ahora regresan como españoles, pero son uruguayos en el fondo, ¿no? Claro. Eso habría que matizarlo, puesto que en la prensa sale mucho la inmigración española hacia Uruguay. Bueno, eso hay que relativizarlo, puesto que son españoles que originalmente eran uruguayos y ahora salen de España con nacionalidad española.
Claro. Se cumplen 30 años de aquella visita del rey de España, uh-huh, a Uruguay en 1983. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con el rey de esta visita?
Bueno, la oportunidad la tendré pronto con el rey y con el presidente Mujica, que nos veremos en Madrid. La verdad es que estoy muy emocionado con la visita del presidente a España.
¿Cuál es la fecha ya de
bueno, empezamos ese encuentro? El día 28 y seguimos allí hasta el día prácticamente el 3 de junio, ¿no? O sea, va a ser una visita muy completa, donde va a estar con su majestad el rey, va a estar con el presidente del gobierno español y va a visitar Euskadi y va a visitar Galicia. Para mí es especialmente emocionante por visitar Galicia con el presidente Mujica, ¿no? Con el rey no hemos hablado. Hoy ha salido un artículo que he escrito yo sobre esa efeméride, sobre ese 30 aniversario de la visita del rey al Uruguay, y una fotografía que todavía cuelga en mi despacho, una fotografía histórica en la que aparece el rey con la oposición en un momento en el que Uruguay estaba saliendo de la dictadura. Pienso que fue un impulso enorme el que dio el rey a esa democratización de este país, y la verdad es que estamos muy orgullosos y había miles de personas rodeando la embajada y vitoreando al rey. Y es un motivo, bueno, hoy se hace 30 años de esa foto histórica, ¿no?
Mujica va a visitar el lugar de origen de los Mujica, ¿no?
Efectivamente, está previsto. La verdad es que Mujica va a visitar muchas cosas, ¿no? Y va a ser un viaje muy intenso. Y efectivamente, el pueblo de Mujica lo va a visitar.
Es con X, ¿no?
Se escribe con X, lo que no sé es si se lee con J o con X. Creo que con X, Mujica.
Mujica.
Pero no estoy convencido, no estoy seguro. Pero sí vamos a estar allí, vamos a estar en Bilbao, vamos a estar en Vitoria, y vamos a ir luego a Galicia, y vamos a estar en Madrid, en Cádiz. En fin, no está mal.
Cuídenle
no
el peso al presidente.
Lindo viaje. No, vamos a hacer todo lo posible para cuidarlo mucho, como se merece.
Perfecto.
Lo despido con este mensaje, que en realidad es para mí. Juanchi, no caigas en el fango del desubique haciendo un chiste gallego, como el pantalón con el griego. Hasta los oyentes pasamos vergüenza, dice Luis. Le voy a contar uno muy bueno de gallego. No, mentira. Le quería preguntar si en España existen los chistes de gallego como existen aquí en Latinoamérica, dado que acá llamamos a todos los inmigrantes españoles como gallegos, ¿no? ¿En España esto se repite?
Sí, en España tenemos muchas variedades. Los gallegos hacemos chistes de catalanes, los catalanes hacen chistes de gallegos, todos hacemos chistes de andaluces, los andaluces hacen chistes de todos. Y luego hay un pueblo, un pobre pueblo en España que se llama Lepe, que la verdad no sé qué ha hecho mal en su vida, pero todos los chistes se refieren a gente de Lepe.
¿De Lepe?
Lepe.
¿Dónde queda Lepe?
Lepe queda, creo, la provincia, me parece que en Mediterráneo, en Valencia, en Alicante, no estoy seguro. Es un pequeño pueblo en el que no he estado nunca, pero todos los chistes son de Lepe, ¿no? Uno de Lepe que va y que viene.
Resulta
y
que venía este tipo de Lepe.
Exactamente, y sí. En Francia se hacen de los belgas, en Bélgica se hacen de Francia, en fin. Yo no le daría demasiada importancia. Aunque la verdad es, aún no le gusta escuchar chistes de gallegos, tengo que decir.
Porque y los andaluces también cobran mucho, por la forma de hablar, por...
Bueno, los andaluces porque tienen una gracia particular y los andaluces hay que reconocer que son muy buenos contando chistes.
Ahí está.
La verdad es que sí.
Eso al embajador de España en Uruguay, Roberto Varela, muchas gracias por arrimarse.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar aquí de nuevo.